Esta es Blue Radio, la alternativa.
7:25 a.m. Bienvenidos. Aquí está el senador Gustavo Petro, que es además candidato presidencial. Senador, bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días, Néstor, y a todas las Marías que están aquí presentes.
Muchas Marías.
María Camila,
razón.
María Consuelo. Bueno, por lo menos hay paridad. Casi.
Lo intentamos. Senador, ¿cómo le acabó de ir en el debate del espectador ayer?
Pues yo estoy esperando la publicación, porque este el diario El Espectador, ¿no? Que es el que hace el debate con la ONG Temblores. Yo me sentí bien, un poco, digamos, un debate entre 11 y podrían ser más, así como están las cosas, no permite el que las propuestas puedan hacerse de manera coherente y que puedan tener la ciudadanía para su debate público. Pero bien.
Sí. Ahora, pasó en ese debate una cosa que seguramente usted lo sabe mejor que yo, va a pasar de aquí en adelante en todos los debates, y es que usted es la piñata.
Digamos, yo vi 3 debates en mis intervenciones, sea como que hacía réplica, o sea que hacía algún pronunciamiento funcional. Una con Alejandro Gaviria, que no lo veo publicado por ninguna parte.
Sí.
Otro con Lara, que tampoco lo veo publicado por ninguna parte. El de Alejandro Gaviria tiene que ver con la conflictividad del agro, en el agro colombiano, y la inmensa desigualdad de tenencia de la tierra que hay en el agro. Eso no salió publicado. El de Lara es alrededor de su propuesta de que para defender los aparatos de sistemas del Estado, de la fuerza pública, hay que censurar Internet de vez en vez. Ahí hizo un debate diciéndole que eso no se hace, sino que la estrategia es la ciberseguridad, que es otra cosa. No necesita afectar derechos ciudadanos. Y el tercero fue con
Federico.
Señor Fico, que me pareció que estaba en el hueco, en el momento en que fui al hueco. Es decir, esos son sus electores, no a los habitantes del hueco, ni quienes utilizan el hueco, sino quienes extorsionan el hueco.
A él me refería yo cuando digo que usted va a ser la piñata, porque él estuvo muy duro, muy crítico con usted, ¿no?
No, crítico, no, grosero. Y además calumnioso, porque yo qué tengo que ver con la movilización social, en vez de echarle la culpa a quien la tuvo, que es el señor Carrasquilla, por subir los impuestos de la comida. Y en un país que ya la mitad de la población estaba en el hambre, pues hay que ser muy estúpido para subirle los impuestos a la comida en un país al cual la mitad de su población llegó al hambre, solo por trasladarle dineros públicos a las utilidades de los banqueros.
Pero usted no le respondió esto ayer a Federico Gutiérrez.
No, yo le entregué porque en el orden de la forma como hicieron el debate habían unos cosas de agua, unas botellitas de agua que tenían la palabra paz, que era una simbología de los organizadores.
Sí.
Entonces le regalé mi botellita de agua.
Ese fue el de
tomar.
y esa fue la sutil manera de responder.
Sí, esa fue mi respuesta.
Pero déjeme hacerle solo una pregunta para terminar ese tema de los debates. ¿Qué va a hacer usted? Porque digo, aquí le van a dar, usted va a ser el blanco de muchos debates.
Sí, pero fíjate que ahí el medio de comunicación, como fue ayer, digamos que todavía hay que esperar, pero no sale el debate con Alejandro Gaviria.
Sí.
No sale el debate con Lara, y sí salen las groserías de Fico. Es una manera de construir, digamos, de construir otro debate que no fue. Porque entonces los temas importantes del debate quedan en silencio.
Ok. Bueno, senador.
Ese es el efecto de la grosería, ¿no? Cuando el medio ve que la grosería es la chiva, entonces lo que sale en público es la grosería y no el debate. Y eso, en términos de un debate de campaña presidencial, es grave.
Pero ¿por qué le pareció grosería lo de Federico Gutiérrez si es una tesis que tienen muchos colombianos?
El hecho, sí, los electores de él. Y él le responde a los electores de él. La verdad en política es que los electores están más a la derecha. Los electores de él están más a la derecha que él. Entonces él tiene que responderle a esa ansiedad que ese como el que dijo plomo es lo que hay, pues ese tipo de personas existe en la sociedad colombiana y no son pocos. Es la base electoral de buena parte del Centro Democrático. Y si él quiere capturar ese electorado, que es lo que busca en primera instancia, después buscará a otros.
¿Pero usted está en la tesis de que Federico Gutiérrez va a ser el candidato del Centro Democrático, a pesar de que el Centro Democrático eligió ayer a Óscar Iván Zuluaga?
No digo del Centro Democrático, de Uribe, que es diferente. Entonces, lo que está haciendo Uribe, reconociendo él inteligentemente que se cayó en las encuestas, que no es lo que él diga, es construir un aparato con tres patas. El primero es el Centro Democrático, que ya a través de una encuesta que nadie conoce, escoge un candidato. Segundo es una consulta, que es la que se llaman, Roy, muy bien llamada, la de la apariencia, porque es una apariencia donde entra el Partido Conservador y está en disputa el Partido Liberal, es decir, lo que antes llamábamos el bipartidismo, a través de candidatos que fueron alcaldes de regiones, porque busca con esos liderazgos regionales disminuir la intención de voto por Petro en esas regiones. Allí hay una competencia, que ¿quién es más fuerte, el que sale del Centro Democrático o el que sale de la consulta de la apariencia? Se disputarán presidencia y vicepresidencia, pero con un caudal de voto que ya no es el Centro Democrático, sino que es el Centro Democrático, el Partido Conservador, una parte importante del Partido Liberal, sobre todo de Char.
Sí.
Y la tercera pata es buscar que el centro, una vez quede excluido de segunda vuelta, prefiera votar por el que dijo Uribe que por el cambio. Y así habría una estrategia, digamos, una estrategia inteligente y que disputa el poder, indudablemente.
Ok. Senador, hablemos un poquito, si le parece, de su propuesta, que esa propuesta, la de el petróleo, la de suspender los contratos del petróleo, que le preguntaron qué haría usted en su primer día de gobierno, y usted lanza esta, por supuesto, usted sabía seguramente esto iba a ser una bomba. Quedarnos, ¿cómo es? Le quiero preguntar, para que nos aclare un poquito, quedarnos sin petróleo de un día para otro, aunque usted habla de cierta gradualidad, ¿qué es lo que quisiera usted, hasta dónde está dispuesto a llegar?
Todos los países del mundo tienen que hacer una transición energética. Eso ya no está en discusión. La ciencia lo determina. ¿Qué es lo que la ciencia ha dicho? Si seguimos expulsando CO2 a través de nuestra producción, consumo, etcétera, que es básicamente el producto gaseoso que va a la atmósfera por el uso del carbón, del petróleo, del metano y otros productos ya menos importantes.
Gas ahí, ¿no? También.
El gas, todo esto se llama hidrocarburos porque es lo mismo, es la molécula fundamental es el carbono combinado con el oxígeno o el hidrógeno. Entonces, esas moléculas que son los hidrocarburos procesadas se van a la atmósfera y esa atmósfera cambiada químicamente por el ser humano, debido a que esas partículas concentran el calor por muchos años, 200, 3.000 años, incluso 12.000 años hacia adelante, calientan el planeta, cambian los ciclos del agua en forma planetaria, ese es el cambio climático. El cambio climático no son los desastres que vemos, cada vez eran peores, sino lo invisible, por ejemplo el COVID-19, que frenó el capitalismo en un año, todo el mundo, y mató y mata millones de personas. Como eso va a aparecer más y más y más, si no nos ponemos las pilas. ¿Y qué es ponernos las pilas? Lo que la ciencia ha dicho, dejar de utilizar carbón y petróleo.
Pero
y
¿qué gas tiene? Que no, me perdí ahí un segundo. ¿Qué tiene que ver el COVID con el cambio climático?
Según una investigación que se hizo en la Universidad de Cambridge, es una investigación, hay un cambio de rutas de los murciélagos que buscan frutas. Las frutas cambiaron de piso térmico precisamente por el cambio climático y ese cambio de ruta de los murciélagos llevó a las ganaderías inmensas que hay en China, imagínense cuál tamaño tiene, y por allí la propagación, que no ha sido solo del COVID-19, ya llevamos una década o más de varios virus por el estilo y con el mismo mecanismo. Puede existir muchísimos otros, por ejemplo, la ciencia ha dicho que si se deshiela Siberia y el norte de Canadá y Groenlandia, En el interior de los hielos hay virus de millones de años. Virus que había tenido la humanidad hace recientemente, pero desaparecieron y que pueden resurgir simplemente porque se deshiela el hielo. Una experiencia que ya hubo en Asia Central sobre una especie de antílopes los mató a todos, una extinción de una especie, simplemente porque todos los seres vivos tenemos bacterias que son benignas, pero que el cambio de clima las transforma en malignas.
Sí.
Esa especie, ese solo bicho invisible, mató una especie completa de antílopes en Asia Central. Los peligros sobre la humanidad son inmensos, al punto que un científico como Stephen Hawking, el principal físico que acabó de morir, dijo que la especie humana, si no reacciona, tiene 2 siglos de existencia y se acaba.
Senador, estamos de acuerdo en que hay cambio climático. Acaba de pasar la cumbre de Glasgow. Estamos de acuerdo en que hay que hacer una transición energética. Pero eso se hace para volver el primer día de su gobierno, que usted dice, suspendo los contratos de petróleo.
Bueno, ahora, la transición energética, sí. Si estamos de acuerdo que hay que hacerla, que significa salir del carbón y el petróleo, y pasar a energías limpias, que en este caso es el agua, el sol y el viento, es lo que tenemos. Hay otras pruebas que se están haciendo, pero esto es lo que hoy tenemos. Esa transición energética tiene unos tiempos. Aquí viene un debate que es político. Ya lo vio en Colombia, ya salió en Colombia gracias al artículo. Y me parece muy bien que se desate. Los negacionistas del cambio climático tratan de alargar el tiempo simplemente porque quieren que se siga amasando ganancias en las empresas petroleras y carboneras y sus derivados. Es decir, la codicia se impone sobre la vida. Entre más tiempo demores, más riesgos a la vida completa de la civilización humana estás poniendo. Los ambientalistas, los países más afectados, entre esos está Colombia, pero Colombia no tiene esa posición. De los países más afectados en el corto plazo por el cambio climático es Colombia, entre otros, las islas, etcétera. San Andrés debería estar prácticamente en estado de alerta hoy. Ya usted vio parte de las consecuencias. Eso hace que haya una tensión política. Entonces, unos por demorar, básicamente defendiendo intereses petroleros. Ayer varios medios ponen a Lloreda a hablar. Lloreda es el presidente, además de miembro del partido uribista, es el presidente de la gremiación de las multinacionales petroleras en Colombia, y obvio, él expresa una narrativa que es, no lo hagamos, más despacio, por allá en el 2050, en el 2050 ya no tenemos nada que hacer, porque hemos llegado al punto.
Pero es que esto tiene unos plazos,
sí.
Es decir, el plazo que se ha dado la humanidad es 2034, y usted lo quiere hacer el 8 de agosto del 2022, y esto tiene que ser gradual. ¿No hay que buscar primero la plata que vamos a dejar de perder por este tema?
Bueno, entonces,
la plata que vamos a gastar por importaciones, sí, de gasolina.
Pongamos esa fecha que usted acaba de decir.
2034. Bueno, sí. No la digo yo, la dijeron los señores de Glasgow.
Sí. Lo dice la ciencia, porque los presidentes que se reúnen en Glasgow están siguiendo, para bien o para mal, unos retardando, otros... El bloque...
Pero estamos de acuerdo en que hay unos plazos.
En disputa política. El bloque más reaccionario de los países de Glasgow es Argentina, que es de izquierdas, dicen, Australia y Arabia Saudita, y Rusia. Rusia y detrás China. Este es el bloque más reaccionario, que quiere demorar al máximo. ¿Por qué? Porque Rusia es el país más petrolero del mundo con Arabia Saudita. Australia es el país carbonero más importante del mundo en exportaciones de carbón, por encima de Colombia. Colombia es el sexto exportador mundial de carbón. O sea, que el papel de Colombia en el efecto cambio climático es importante, no por lo que haya dentro, no por lo que emitamos dentro de Colombia, que digamos el daño más grande que hacemos dentro de Colombia es destruir la selva amazónica. Estamos destruyendo lo que absorbe el CO2 de la atmósfera, y de una manera muy importante. Van 600.000 hectáreas destruidas este año, en este gobierno, y el efecto de nuestras exportaciones, que principalmente son petróleo y carbón. Bueno, 2034, la ciencia ha dicho, este es el punto de no retorno. ¿Qué significa el punto de no retorno? Para claridad de quienes nos oyen, el punto de no retorno es que si llegamos allí sin hacer los cambios, es decir, dejar de consumir sustancialmente petróleo y carbón, ya todo lo que hagamos de ahí en adelante no sirve. Ya se desencadena una serie de acontecimientos fuera del control humano, producto de nuestra producción y de nuestro consumo, pero ya no tenemos instrumentos para detenerlo. Así se cese a cero el consumo de petróleo y carbón, ya lo que se produjo en la atmósfera genera unos efectos como que se fue el hielo.
¿Y usted cree que Colombia, que es una golondrina, puede cambiar ese verano o ese invierno de los efectos del cambio climático?
No, pero tiene que aportar como todos los países del
pero
mundo.
Pero todos los países van a aportar a mediano plazo, no de no, un día para otro.
No, señor. Eso que usted está diciendo no es cierto.
¿Cómo no es cierto?
Hay países que ya son mucho más radicales en las políticas para mitigar el cambio climático.
¿Qué país fuera de Colombia ha anunciado la suspensión de los contratos de petróleo?
Dinamarca tiene una gran reserva de petróleo, inmensa, mucho más que Colombia, que está debajo de Groenlandia, que es parte de Dinamarca, que Trump quería comprársela, por eso. Dinamarca, que podría tener una riqueza inmensa si se midiese eso en valores de precio internacional del petróleo, ha decidido frenar la exploración. Muchos países van a seguir el tema, pero yo voy al punto que usted me preguntó.
Sí.
Porque usted ha puesto la fecha 2034.
¿Ese 2034 es para bajar un grado y medio el efecto climático?
La idea
no es para salir del petróleo. El mundo no está pensando salir en el 2034 de los combustibles fósiles.
Si usted quiere mantener un crecimiento de la temperatura por encima de la época preindustrial de 1.5, que es lo que la ciencia ha dicho, no pasen de ahí, porque si no ya viene el acabose. Entonces usted tiene que hacer unas reducciones fundamentales en consumo de petróleo y carbón. Eso la ciencia ha dicho, por ejemplo, porque ya logró estudiar el tema latinoamericano, que Venezuela debe dejar la mitad del petróleo enterrado y que Colombia debe dejar el 80% del carbón enterrado. Lo dijo no Petro, no lo dijo ni siquiera la conferencia de Glasgow, lo dicen los científicos del panel de expertos de Naciones Unidas, que son 3.000 de todo el mundo. Esos expertos ya empezaron a hacer cuentas muchísimo más, digamos, concretas alrededor de cuál es el esfuerzo que cada país tiene que hacer. Nosotros, que somos fundamentalmente un país carbonero, tenemos que dejar el 80% de nuestras reservas enterradas. Si nosotros hacemos uso de ese 80% bajo cualquier consigna de Duque, de Uribe o de Llorea, ese 1.5 no se alcanza. ¿Y qué es lo que pasa después? Que queda la humanidad en peligro cada vez más en la medida que más aumente la temperatura. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? 2034, y vuelvo a poner la fecha. Son exactamente 12 años, ¿cierto?
Sí, desde el año entrante.
Desde el año entrante, sí. 12 años, exactamente. Nosotros, y en el 2034 es una fecha final, no es que sea que comienza la transición. Por favor, es que termina. En el 2034 termina la transición, es decir, nosotros debemos comenzar en el 2022, tenemos 12 años, cada año, cada mes, menos petróleo, más energía limpia, hasta que logras la transición en el 2034, completa. Eso se llama una transición.
¿Usted sabe qué número en la lista de países que emiten CO2... ¿qué número ocupa Colombia en el mundo?
No importa, es que el problema de Colombia...
No, sí importa. Colombia es el país número 144 en emisiones de CO2 en el mundo. Nosotros, de acuerdo.
Mira, con respeto,
sí.
Si tú tienes esa estadística, sí. En el mundo hay 164 países.
No, en el mundo hay más de 200 países.
Bueno, entonces dejémosle a los oyentes que hagan la investigación. Bueno, 193 países. Si nosotros estamos en 144, que no tenemos economía. Y eso no es cierto. Nosotros somos el principal país exportador de carbón en América. De carbón. Somos el sexto exportador mundial de carbón. Cuando usted hace las cuentas, está haciendo simplemente nuestras emisiones internas. Que como nuestra economía no es poderosa, pues no son muchas. Es lo que sale de los buses, es más, sale más de las vacas en la ganadería extensiva. Sale más fundamentalmente de la quema de la selva amazónica, que es un tema absolutamente importante en términos de cambio climático, porque la selva amazónica es lo que más absorbe, junto con los océanos, del gas efecto invernadero que hay en la atmósfera. Si nosotros quemamos la atmósfera, si nosotros quemamos la selva amazónica, estamos haciendo un efecto terrible desde el punto de vista químico en la atmósfera. Ese es un punto fundamental. Pero el otro punto fundamental son nuestras exportaciones, que no se consumen en Colombia, se consumen en el mundo, sí, pero que en términos de carbón son de las que más afectan el cambio climático.
Senador, ¿de dónde va a sacar la plata para reemplazar las rentas petroleras?
Bueno, permíteme hablar de la transición, porque si no, no queda claro el...
Claro.
Entonces, nosotros tenemos del 2022 al 2034.
Pero si usted deja de hacer exploración en el 22, tiene que dejar de exportar. Y ahí hay un corte grande en el presupuesto de la nación. ¿De dónde va a sacar la plata para las regiones?
Vamos con calma, porque ahí nosotros hemos dicho cesar exploración, cesar contratos de exploración. Es decir, el gobierno no inicia contratos de exploración, no los prohíbe, porque esto es una soberanía del gobierno, no es de los particulares, porque el petróleo, según nuestra constitución, y el carbón y todo lo que hay en el subsuelo son de la nación.
Usted ya le pegó una mirada al tema jurídico. Esa puede ser una decisión del presidente. Se sienta el 8 de agosto, se anuncia la decisión de César.
Es una decisión soberana del gobierno, no es de ley.
Pero digo, no hay contratos, no vendrían una cantidad de demandas de esas industrias.
Yo no he dicho suspender los contratos vigentes, que son los errores que cometen los medios de comunicación.
Bueno, usted, César, digamos.
A ver, Ricardo, pero déjame explicar,
Ricardo, de esto se
si
trata.
Si yo
esta
digo
entrevista,
cesar los contratos vigentes, mira los errores que han cometido en medios, intencionalmente algunos. Confundir exploración con explotación son dos temas que en petróleo son diferentes.
Pero si usted no explora, no consigue petróleo.
Mira, Ricardo, pero déjame explicar. Exactamente. Primero, la exploración puede durar años. Si se encuentra petróleo, entonces viene una declaratoria de explotación comercial.
Pero necesita explorar para conseguir petróleo y aumentar las reservas del país. Sí. Si no explora, pues no aumenta las reservas, y el país tiene unas reservas limitadas.
Entonces no puedes decir, ante mi afirmación, que yo estoy diciendo que se suspende la producción de petróleo.
Yo no estoy diciendo eso, señor.
Se suspendería.
Pero sí lo dijo varios medios de comunicación.
Bueno, pero yo no.
Es lo mismo.
Pero para
tiene una mala intención.
Senador, usted, su propuesta es suspender la exploración de petróleo.
Exacto.
Ok.
Hay en este momento 147 contratos. La mayoría se hicieron en el año 2013, cuando el precio internacional fue el más alto. Ha venido bajando. El año pasado solo se hicieron 13 contratos de exploración. Es decir, estamos ya bajando a cero. Esto no es que lo hice yo, es que ya el mundo lo está haciendo. Hay 147 contratos vigentes de exploración. Esos contratos siguen, porque yo no dije que voy a suspender contratos. ¿No? Estos contratos encuentran, no encuentran petróleo, no lo sabemos. Nosotros tenemos en este momento 6 años de reservas petroleras para la actual actividad que hacemos con el petróleo. La actividad que hacemos con el petróleo es un 50% lo exportamos,
sí,
y un 50% lo consumimos internamente. Significa que esto se puede ampliar de 12 a 14 años, a 15 años, si es que estos contratos de exploración vigentes encuentran petróleo. Eso no lo sabemos. Habrá quien le pone velitas a la Virgen para que aparezca un Cusiana, etcétera. Eso no lo sabemos. supongamos que son 12 a 15 años las reservas petroleras. Hoy, probadas, tenemos reservas
entre 5 y 7 años.
Para 12 años de consumo interno si no exportamos. Para 12 años de consumo interno si no exportamos. Es decir, el tiempo de la transición que usted mismo ha fijado. De 2022 a 2034. ¿Estamos? Es decir, nosotros tendríamos petróleo para cumplir la demanda exacta de consumo de petróleo que hay hoy en Colombia, sin variarla, hasta el 2034.
Metámonos en ese tema. ¿Significa dejar de exportar y dejar de recibir miles de millones de dólares? Sí. ¿Esos miles de millones de dólares sabe a qué se destinan hoy?
Sí, pero vamos a seguir para que me entiendan con claridad. Si nosotros mantenemos la actual demanda por petróleo colombiana interna, necesitaríamos todas nuestras reservas que finalizarían en el año 2034, ¿cierto? Pero si se disminuye la demanda interna del petróleo, entonces las reservas nos alcanzan y sobran.
Para los 12 años.
Dependiendo de cuánto disminuyamos la demanda interna del petróleo. La transición energética consiste efectivamente en bajar sustancialmente la demanda interna del petróleo. Senador,
¿y de dónde va a sacar la plata que genera las regalías del petróleo?
Ya vamos con calma. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se reduce la demanda interna del petróleo?
Sí.
Cambiando la matriz energética, todas las termoeléctricas, todas las termos que tienen energías sucias se cambian por energías limpias.
¿Usted sabía que el 68% de la capacidad instalada en Colombia es de energía renovable? Que es uno de los países con menor contaminación por la energía
Pero precisamente podemos avanzar, exactamente por esa estadística que usted dice, podemos avanzar fácilmente, mejor que todos los demás países.
O sea, ese no es un problema serio para Colombia.
No es uno de los problemas más graves,
porque Colombia es uno de los que tiene las matrices más limpias de generación de energía en el mundo.
Y entonces podemos avanzar al objetivo que se ha propuesto el Acuerdo de París. Y es que el 100% de nuestras energías sean limpias. No necesitamos sino quitar 3.6 gigas de 16. 3.6 gigas de 16 que son sucias. ¿Por qué las reemplazamos? Por energía solar, energía eólica.
¿Eso significa, energía solar significa que instalar paneles solares?
Sí.
¿Cuántos?
Más o menos 42 mil hectáreas de paneles solares, más o menos.
Para producir la energía que hoy viene de los fósiles.
Te voy a hacer solo una comparación de los datos que ya tenemos. En vientos, en La Guajira, donde existen vientos rápidos y permanentes, o sea, en el área continental.
Eólica.
En el área continental, la capacidad de esos vientos, traducida en energía eléctrica, sería de 35 gigas. Es decir, el doble de lo que consume hoy en Colombia de energía eléctrica.
¿Y usted cree que eso se hace de un día para otro?
No, pero en la transición de 12 años sí, ese es el plan de transformación de la matriz de energía eléctrica en Colombia.
¿42 kilómetros de paneles solares tiene una idea dónde, cómo?
En los techos de las casas, en los edificios, en La Guajira, en el Cesar. Precisamente en La Guajira y en el Cesar, porque la crisis social que va a ocasionar el cierre de las minas de carbón, que no lo va a producir mi gobierno, sino la realidad mundial, se puede paliar, mitigar completamente si las comunidades guayú, los extrabajadores del carbón y Ecopetrol asociados utilizan el suelo con mayor radiación solar de Colombia en granjas solares, que ya existe tecnología más barata que el gas, ¿por qué no lo hacemos?
¿Y quién pone esos paneles solares? ¿Los particulares?
Pueden ser particulares, cada dueño de casa podría hacer un esfuerzo. El gobierno tiene que tener políticas de financiación, incluso de subsidio, para los hogares más pobres. Pero un hogar pobre que pudiera tener un techo de paneles solares porque el gobierno ayudó, baja su costo de energía eléctrica a cero.
¿Y cómo superar la falta de confiabilidad?
Todo lo contrario de lo que ayer dijeron.
¿Cómo superar la falta de confiabilidad de la energía solar? Porque en el mundo el debate es, el sol está, si acaso, en zonas como La Guajira, por ejemplo, en la costa Caribe, pues 4 o 5 horas diarias. La luz está 12 horas, perfecto, pero la confiabilidad no es plena. Usted no tiene la capacidad de almacenar la energía en células fotovoltaicas para que sea confiable para mantener, por ejemplo, la electricidad de una casa 24 horas.
Si usted necesitara el 100% de su energía solo solar. Eso que acaba de decir usted lo dijo un opositor del gobierno español. Y con todo el respeto, pues causó todas las burlas científicas en España.
¿Por qué? ¿Qué dicen los científicos?
Porque, no, porque lo que tenemos es una red de interconexión eléctrica que tiene unas ofertas de energía que llegan a esa red. Como usted acaba de decir, la mayor parte proviene de hidroeléctricas. Lo que tratamos es de reemplazar lo otro que es sucio con energías limpias. Ambas son complementarias. ¿Qué es lo que sucede hoy con el sistema eléctrico colombiano? Cuando usted tiene las sequías y los embalses se bajan, usa excesivamente carbón, petróleo y gas, y la energía eléctrica se le sube a todos los hogares de Colombia y a la industria, y pierde competitividad y producción. En cambio, en este modelo, usted tiene en épocas de lluvias, que ya cada vez son menos medibles por el cambio climático, embalses llenos y usas mucha agua. Pero cuando llega la época de sequías, tienes mucho sol. Y entonces la energía sigue siendo barata, es más, más barata. Porque usas la energía solar combinada con la hidroeléctrica. Entonces, si eso va a una misma red de transmisión, que es lo que hoy tienes en Colombia, se puede mejorar, etcétera, pero la tienes. Los momentos en donde no hay sol y no se genera energía solar, está generando energía hidroeléctrica. Son complementarias,
senador.
No son excluyentes. Vuelvo al tema de la. No solamente tienes que cambiar la matriz energética, que es fácil hacerlo, lo ha dicho el mismo Ricardo Ospina. Tienes que cambiar la matriz de movilidad.
Para allá voy, para allá voy. Su carro en el que usted vino a Blue, ¿es carro eléctrico?
No. No es mío y no es eléctrico, es del gobierno.
Mi carro tampoco es eléctrico.
Exacto.
¿Sabe cuántos millones de carros hay en Colombia, doctor Petro?
Vamos a poner un caso porque es el 2034.
No, pero, sí, hoy, pero no, hoy me, hay, no me pongas. Hoy hay 7 millones de vehículos, más de 7 millones de vehículos. ¿Sabe cuántos son eléctricos? De 7 millones, 4.800. Es decir, suponiendo que se puedan instalar paneles solares, que es su ambición perfectamente verde, seguramente posible, ¿qué hacemos con la movilidad? Porque la gente se mueve hoy con combustibles, gasolina y diésel.
Sí, la movilidad tiene varias.
Ponemos a cambiar las motos y los carros, a decirle, sí, salgan de los carros y de las motos.
Tienes una estructura en la movilidad que se ha estudiado, ¿no? Son datos que ya existen. Una movilidad de transporte público masivo, urbano.
Sí.
Esa es una. Aquí, en Bogotá, Transmilenio, en otras ciudades se llama diferente. Tienes una movilidad de carga. Estas dos consumen bastante combustible fósil, sobre todo el de carga. El de carga es el más contaminante de todos. Si tienes una particular de motos, carros, pondríamos los taxis, etcétera. Nosotros ya experimentamos esto en la práctica. El transporte público masivo tiene que pasar a eléctrico, obligatoriamente, y ya se han dado pasos. No estamos partiendo de cero, pero no son suficientemente audaces. Es decir, del bus a diésel al bus eléctrico, en Bogotá hay un cambio de flota importante que comenzó incluso en mi gobierno. Sería mucho mejor del bus diésel hacia tranvías y metros. Y aquí vuelve la discusión del metro de Bogotá. El metro no se puede hacer sino en las más grandes ciudades. En el transporte de carga, que es el más difícil, usted tiene solo dos reemplazos: el camión eléctrico, que está apenas esbozándose en el mundo, es lo más atrasado que hay tecnológicamente, y los ferrocarriles, que es de lo tiene siglo y medio de existencia. Colombia lamentablemente destruyó sus ferrocarriles, pero hay que hacer un plan de reconstrucción de ferrocarriles eléctricos. Si tienes un transporte particular en el cual solo puedes estimular o desestimular desde el Estado, porque son carros particulares. Claro, puedes estimular el cambio de un carro a carro eléctrico dependiendo de los aranceles, porque no los hacemos en Colombia ninguno de los dos. En Colombia podríamos hacer.
Pero hay 13 millones afuera, senador Petro, 13 millones de colombianos que tienen carro o moto. Hay 7 millones, le decía, de vehículos, 6 millones de motos.
Y tienes 12 años.
Le decimos a esas personas, alístese para chatarrizar su carro de aquí a 12 años.
Tienes 12 años de tiempo. Entonces, en ese 12 años cada vez aumentará más la oferta mundial de carros y motos eléctricas y disminuirá cada vez más la oferta de carros y motos de gasolina. Esa es la realidad del mundo, no la imponemos nosotros, así va a ser. Es decir, que cada vez que usted vaya a comprar, sea porque su carro se envejeció, sea porque llegó el momento de cambiar de modelo, vaya al mercado a comprar su carro, cada vez usted encontrará más ofertas de carros eléctricos y híbridos y cada vez menos ofertas de carros de gasolina. Esto es lo que menos me preocupa, porque ya las compañías automotrices fijaron para el año 2040 el cese definitivo de producción de carros.
Algunas, seis compañías, algunos países.
Las más grandes. Entonces, y esto cada vez porque las sociedades van a presionar. ¿Por qué van a presionar las sociedades en todos los países? Porque está en juego su vida. Es que esto es de vida o muerte, esto no es de chiste. Este no es el... Claro, la campaña electoral permite la manipulación, pero aquí no estamos hablando de chistes, estamos hablando de ciencia y de una ciencia que te está diciendo te puedes morir si no haces los cambios. Y los llevados a liderar los cambios son los dirigentes políticos del mundo. Todos los dirigentes políticos del mundo. No es, espero a que China lo haga a ver si yo lo hago. Sí, esa es la política del vivo. Eso tiene un nombre. No se puede. En el mundo, si queremos cuidar la civilización humana, tenemos que actuar.
Doctor Petro, me está...
Aquí estás viendo que sí se puede hacer una transición. Claro, los dueños del petróleo y del carbón, incluido las actuales formas políticas que gobiernan a Colombia, quieren demorarlo. Yo lo que he dicho con mi frase es: comenzamos el primer día de la transición. Comenzamos. ¿Por qué? Porque tenemos 12 años. 12 años no es mi gobierno es de 4, es decir, tendríamos 3 gobiernos, comenzando por el mío, que tienen que acabar de hacer la transición. Pero comienza el primer día y en firme, no comienza con retórica, que es lo que está acostumbrada la clase política tradicional colombiana. Cuando llega el momento de que se desplomó el precio del petróleo, que la gente quedó con hambre, porque no había sustitutos, porque no se preparó la economía colombiana, entonces dicen, ay, qué pena, es culpa del mundo. No, es culpa de nosotros que no actuamos.
Doctor Petro.
Respuestas a Ricardo Espina. Claro, va a disminuir la exportación de petróleo colombiano. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. En el año 2013, Colombia exportó 32 mil millones de dólares de petróleo. Comparado con nuestro mejor año cafetero, que habíamos exportado 6 mil, pues para los economistas neoliberales eso fue encontrar el tesoro.
Doctor Petro, mire, me está...
Hoy, ¿cuánto se está exportando de petróleo? El año pasado, 12 mil. Bajamos de 32 mil a 12 mil. Ya la caída de exportación de petróleo existe. Ahora, ¿va a seguir? Sí, porque esa es la transición energética.
¿Y de dónde va a salir la plata?
Entonces, senador, ¿cómo reemplazamos ese tipo de divisas?
Déjeme decirle una cosa, es que me está haciendo cara su equipo que se tiene que ir. Pero antes de que se vaya...
Esto es importante porque si no quedan las dudas, ¿no?
Falta cerrar
y el sobre tema. Las dudas viene la manipulación.
Falta cerrar el tema.
Permítame cerrar la pregunta de Ricardo.
No, de acuerdo. Todo esto vamos a suponer que sea posible. Pero esto también tiene un costo y sí. Colombia dejaría de recibir miles de millones de dólares.
Y tiene unos beneficios.
No, sin duda.
Que
tienes unos beneficios.
Que contar ambos.
Los beneficios son verdes, pero ¿de dónde
los
sale la plata?
Son vida.
Que usted va a dejar de recibir,
bueno,
y con la que va a financiar todo.
Vamos a poner el ejemplo que Ricardo nos demanda. ¿Cómo conseguimos 12 mil millones de dólares? No 32 mil, como dijo la prensa ayer, porque eso ya no los tenemos.
Pero 12 mil son platicas.
12 mil es una platica que fue lo del año pasado y vendría en descenso por petróleo.
No,
y 4 mil en descenso.
No, Ecopetrol dice que en 10 años le ha entregado a la nación, ¿sabe cuánto? 65 mil
sí,
millones
pero no me
de dólares.
Las cuentas de 10 años de atrás, porque eso ya no volverán nunca.
No, claro, pero esto vale, en 10 años vale 65 mil millones de dólares.
Las cuentas como toca, no como antes. Es que ya no vamos a tener petróleo a $140 el barril. Ese mundo se acabó. Sí, muy bonito en el pasado. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos con toda esa? ¿Qué hicimos con 32 mil millones de dólares que quedaron en el Banco de la República? Financiar las importaciones, que nos dedicamos a financiar unas importaciones que quebraron la agricultura de alimentos y quebraron buena rama de la industria nacional, específicamente las confecciones de textiles y de cuero, y electrodomésticos que ya producíamos. Y potenciamos el endeudamiento del Estado. En eso nos gastamos la plata del petróleo. En el endeudamiento del Estado, las dobles troncales, la de Odebrecht, la platica se esfumó, se la robaron. Y en la importación quebramos millones de empresas de puestos de trabajo. No millones de empresas, millones de puestos de trabajo en empresas que eran de producción de alimentos, de agroindustria alimenticia y de industria. Ese fue el resultado de nuestra bonanza petrolera. Eso no va a volver más. Ahora, ¿cómo conseguimos esas divisas que nos daba el petróleo? Esta vez las de actuales, que son 12 mil millones de dólares. El turismo en el corto plazo. Y en el largo plazo, mientras se potencia nuestra capacidad productiva, la agricultura y la industria, la producción elaborada de alimentos y las ramas industriales.
Pero usted cómo reemplaza con turismo, que no es decisión de uno, la decisión, uno no puede traer aquí a la gente a la fuerza. Con turistas, ¿cómo reemplaza los 8 mil, 9 mil millones de dólares al año que entrega hoy la industria de petróleo?
En promedio, un turista trae $1,000 y gasta $1,000. Es decir, lo que haciendo las cuentas de 12 mil millones, tienes que traer 12 millones de turistas.
¿Y sabe cuántos llegan hoy a Colombia al año?
5.
4.5 millones.
Bueno, 5. Bueno. Entonces lo que tenemos es saltar el turismo de 5 a 12 en la transición. Es decir, tenemos 12 años para eso, aumentando cada vez más a medida, porque es el primer día, comienza. Es decir, cada vez tenemos que atraer más. ¿Cómo logras saltar de 5 a 12? En primer lugar, ¿Colombia podría tener 12 millones de turistas?
No.
Sí. Somos uno de los países más bellos del mundo. Lo que pasa es que lo estamos destruyendo, que es otro cuento. Estos son los beneficios de la transición energética. Si Costa Rica, que es un pedacito comparado con Colombia, más o menos parecido a Colombia, trae 4 millones de turistas por su riqueza ambiental, que no es ni comparable con la que tiene Colombia si la cuidáramos. Colombia, claro que tiene el potencial de hacer saltar su turismo 3 veces más. ¿Qué es lo que impide que lleguen turistas a Colombia? La violencia y la guerra. Porque un turista se asusta si en Colombia se están matando entre sí. Es decir, el mecanismo para saltar de 5 millones de turistas a 12... que reemplazaría las divisas del petróleo, además de una manera muy democrática, porque ustedes me acusan de castrochavista.
El petróleo,
como
pero si quiere,
hablamos de eso.
No, para pegarla aquí a este tema, el petróleo en Venezuela, chavista y prechavista y quizás postchavista, el petróleo en Venezuela es del Estado.
Pero ni siquiera Venezuela se atrevió a renunciar al petróleo.
Y por eso está en la crisis en que está. Por eso hay hambre en Venezuela. Por eso hay 1.5 millones o más.
No, la crisis es porque Maduro abandonó PDVSA y deterioró toda la infraestructura petrolera.
Hermano, no me voy a meter en la discusión de PDVSA porque quiero la de Colombia.
Pero son datos
en la de Colombia. Si nosotros pasamos de 5 a 12 millones, si hacemos paz, si tenemos otra política de seguridad diferente, que yo la llamo la seguridad humana, no la seguridad del Estado, sino la seguridad del ser humano. Si tenemos eso, nosotros pasamos en 12 años de 5 millones de turistas a 12 y reemplazamos las divisas.
¿Y usted no ve el escenario posible
con una ganancia
de turismo y petróleo?
Con una es que, hermano, entre más usted combine petróleo en este asunto, más le estás diciendo a la gente realmente que se van a morir. Es una política de muerte.
No, pero es que el petróleo es necesario en algún momento de la vida. O sea, y cambiamos por paneles solares una cosa, ¿y los aviones cómo vuelan?
Bueno, toda la ciencia en este momento en la humanidad está buscando las alternativas.
Por eso, cuando encuentren las alternativas...
Ya hay aviones eléctricos.
Pero uno no renuncia al trabajo sin tener un puesto asegurado.
Uno renuncia a un trabajo que mata por un trabajo que hace vivir. Y eso es lo que estoy proponiendo yo. Colombia no pierde en el cambio climático, Colombia gana. Las posibilidades de Colombia, a diferencia de Venezuela, de Estados Unidos, es que tenemos una capacidad en nuestra agricultura, en nuestra capacidad laboriosa, en nuestros cerebros. Lo que yo estoy proponiendo, Néstor, es cambiar una economía que se basa en bienes no renovables. Los economistas le llaman rendimientos decrecientes. Una economía que no puede aumentar productividad porque cada pozo petrolero cada vez produce menos petróleo por unidad de tiempo. Es decir, una economía frágil y raquítica por una economía sustentada en bienes durables e ilimitados, como el cerebro. Es el ejemplo con Corea del Sur. Que si nosotros nos afincamos en bienes con rendimientos decrecientes, que son los campos petroleros y carboneros, que son no renovables, es decir, se agotaron, y si se agotaron, se agotaron, por una economía que se basa en bienes ilimitados.
Pero la vaca sigue dando leche.
Por eso.
Cuando se acabe la vaca, la ordeñamos hasta último minuto.
Pues tengamos las vacas sin usar petróleo, que se puede. Tengamos la agricultura orgánica,
las vacas y no
desarrollemos la industria de bienes duraderos. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que tenemos que usar nuestro cerebro. Sí. En cambio, en el petróleo no, es que es fácil, por eso el uribismo tiene tantos votos.
No, es, pero esto, es no es, fácil, esto no es de uribismo.
Es los, fácil, los, claro que es de uribismo.
El transporte en el
uribismo
que usted vino,
fue el que potenció.
El transporte en el que usted vino es de gasolina.
La economía fósil.
Los zapatos que usted usa, los químicos que están en el teléfono celular, ¿sabe de dónde sale todo eso? De la industria de químicos y de petróleo.
¿Sabes qué es lo que más pesa en el celular? No son sus materiales físicos. Míralo. Lo que más pesa en el celular son las matemáticas que hay ahí. Puro cerebro. ¿Sabes estos zapatos qué tienen? Cuero e industria. Tú puedes hacer los zapatos de cuero e industria y vivir de los zapatos.
¿Y la suela?
Y vivir también.
No, la suela
claro
es de un derivado del petróleo.
Ah,
no
sí,
es de cuero.
Las de caucho. Y las de caucho las puedes reemplazar por caucho natural. No. Si es que el mundo ya está haciendo eso. Es que eso no es para burlarse, Ricardo. El mundo ya está haciendo eso. El mundo está reemplazando el petróleo. Por eso el precio internacional del petróleo viene a la baja. Y el precio del carbón ni se diga, solo tuvo un momento coyuntural después del COVID. Pero eso viene a la baja. Y entonces, si eso viene a la baja y el mundo está dejando de demandar petróleo y carbón, porque necesita la humanidad vivir, ni más ni menos, ¿por qué Colombia va a seguir sustentando su economía en el petróleo y el carbón? ¿Para suicidarnos? ¿Eso es lo que ustedes proponen? Yo estoy proponiendo la alternativa y tranquila. Con cuidado, aquí lo vimos ya en los números. 12 años, se puede.
Yo creo que quedó la explicación.
¿Por qué no lo vamos a hacer? Para que en un momento en donde el mundo diga, se acabó la importación de petróleo y carbón, entonces Colombia, los políticos digan, ay, qué pena, es que el mundo nos lo impuso, este hambre que estamos aguantando es por el mundo, no por nosotros. Carreta, hoy tenemos la oportunidad de ganar en Colombia, de ganar industria, de ganar agricultura, de conquistar mercados internacionales, sí, pero... de tener turismo. Nos vamos a amarrar a un bien que se va a acabar.
Ah, ahora, hay maneras, pero bueno, esta conversación está terminando porque creo que usted tiene un compromiso, aquí me están jalando las orejas, pero hay neutralidad, también hay producción industrial, inclusive de hidrocarburos con neutralidad, que es efecto cero, efectos invernadero cero.
Eso no existe. Lo que sí busca el mundo es una economía descarbonizada, punto. Eso se llama así, economía descarbonizada, cero carbono. Para tener en la agricultura y en la industria una economía cero carbono, tienes que dejar de usar petróleo y carbón.
Senador, ha sido un gusto tenerlo aquí, como siempre. Sus tesis, usted lo sabe, son profundamente provocadoras, así que le agradezco que haya aceptado esta invitación para explicarlas.
Gracias, muy amable Néstor, y a todas mis colegas aquí, periodistas.
A todas las mareas.
A Ricardo. El periodista se parece mucho al político. Por eso es que hay políticos que se vuelven periodistas y periodistas que se vuelven políticos.
¿Y en qué nos parecemos?
en que es comunicación social
pura. Ah, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
La política es comunicación social pura.
Y usted, debo reconocérselo, es un gran comunicador.
Pero pues eso intento, pero fíjate los debates que se suscitan.
No, 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 pero es un gran comunicador por eso.
Pero esa es la gracia de la política.
Es capaz de decir cosas nuevas, diferentes y siempre vinculadas a una controversia.
Y que no es porque yo sea infalible. Lo que pasa es que este tema del cambio climático yo lo vengo estudiando desde hace una década. Y no simplemente lecturas de prensa. Digamos, he hecho un estudio del tema. No estamos hablando pendejadas. Le estamos proponiendo a la sociedad colombiana una transición en la que va a ganar muchísimo en términos de vida y en términos económicos, en prosperidad.
Ahora, lo que usted propone es un cambio de fondo y eso merece todas las discusiones.
Eso es así, nosotros somos el cambio. No es retórica.
Senador, gracias. Le deseo un
feliz día. Gracias a ustedes, muy amables.
Ahí está todo su equipo sacándolo. Gracias, senador. 8:15 minutos.